Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que en este lunes 4 de febrero arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El Celta durmió fuera de la zona de descenso el pasado sábado, cuando todavía quedaban muchos partidos por disputarse. Lo repitió esta pasada noche y lo volverá a hacer en el día de hoy, cuando se complete la 22ª jornada de Liga, con el partido que van a disputar en Vallecas el Rayo y el Leganés. Con 24 puntos, lo que en función de lo que pueda suceder en el día de hoy, si empatan Rayo y Leganés, el equipo de Miguel Cardoso tendrá los mismos 24 puntos que el antepenúltimo clasificado. Si gana uno de los dos, el colchón exiguo será de un único punto sobre el equipo que marca la zona de descenso. Un Celta que tiene 24 puntos. Se ha dado un paso importante hacia adelante, pero hay que seguir remando. Y es que quedan, si la salvación está al final del campeonato en los 40 puntos, quedan todavía por alcanzar un total de 16.
¿Quieres estar informado?
Esta mañana se reanuda el juicio por la estafa de Ford.
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Publicados por el Estado Mayor Conjunto. El proyectil podría haber...
Para que tengas buenos análisis.
Una de las cosas que más fuerza moral requiere hoy en día.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Te estamos contando la última hora.
COPE. Estar informado.
Después de 56 días, después de 5 derrotas consecutivas, el Celta se reencontró con el triunfo en la tarde-noche del pasado sábado ante el Sevilla. 1-0, gol de Okai Yokuslu, por cierto, amonestado, y por tener que cumplir ciclo de amonestaciones, ciclo de tarjetas amarillas, no podrá estar el próximo domingo. El próximo sábado, perdón, 1:00 p.m, sábado, en el Coliseo Alfonso Pérez ante el Getafe. Ganó el Celta, se identificó más que nunca el campo con la grada. Y Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
El celtismo necesitaba de una alegría como la que le brindó su equipo el sábado, sin realizar un buen partido. Moviendo piezas tácticamente, introduciendo cambios, Miguel Cardoso se sacrificó un poco en ataque, pero se ganó en defensa.
Sí, desde luego, aquí podríamos hacer muchos análisis. Yo creo que el partido se empieza a ganar, si me lo permites, Antonio, desde un par de horas antes de que arranque el choque, cuando llega la expedición, cuando llega el autobús que llevaba a los 18 futbolistas y a todo el cuerpo técnico del Celta, y en torno a 2.000 personas se daban cita en los aledaños de Balaídos para acompañar al equipo hasta la misma puerta del Estadio Municipal Vigués. Desde luego, muy importante la comunicación que ya hemos visto, y la comunión que ya hemos visto entre el equipo y la afición en temporadas anteriores, y que necesitaba recuperar sobre todo el grupo para volver a recuperar el ánimo. Eso en lo que es puramente extradeportivo. En lo que se refiere al partido, desde luego que el cambio táctico con esas pequeñas modificaciones, el 4-1-4-1 que puso el otro día Cardoso, dio pie a que, es verdad que no vimos ni mucho menos un gran partido, que durante 70 minutos casi fue mucho más el tedio que el fútbol que pudimos disfrutar en Balaídos, pero al final los cambios surtieron efecto y el equipo de Miguel Cardoso consiguió al final una importantísima victoria que le deja por lo menos momentáneamente fuera de esos puestos de descenso.
Y a Cardoso, que le sirve para seguir al frente del Real Club Celta, porque para él también el del sábado era un match ball. Total, que en sala de prensa, ¿qué rescatamos del portugués?
Bueno, es evidente que él también vivió momentos de mucho nerviosismo, de mucha tensión en la previa, y también me atrevo a decir que incluso durante los 90 minutos del partido. De ahí que una vez consumada la victoria, una vez logrados esos 3 puntos para su equipo, para su Celta, Cardoso en la sala de prensa ante los periodistas se mostrase así de satisfecho.
Es verdad que estoy contento, naturalmente, estoy contento por la victoria, más que todo por los chavales, por el equipo y por el club, por la afición. Y hoy hemos dado un grito de basta, un grito de estamos ahí, un grito de crean en nosotros, pues que nosotros creemos mucho en nos mismos.
Sin duda, Antonio, el final del partido principalmente nos dejó muchas y muy bonitas imágenes con los futbolistas abrazándose sobre el terreno de juego. No me quiero olvidar de Sergio Álvarez, que tan solo ha jugado un partido oficial desde que llegó Miguel Cardoso al banquillo, un partido directamente a la banqueta. Había que ver cómo el gato de Catoira celebraba el gol. David Costas, que volvía después de prácticamente un mes por lesión alejado de los terrenos de juego. Gente que sin duda siente más que nadie los colores del Real Club Celta, que eran conscientes de la importancia de sumar esos tres puntos y de salir, como decimos, de los puestos de descenso. Toda esa tensión vivida en los prolegómenos y durante el partido que se trasladó después al vestuario, algo que comentaba también Cardoso en sala de prensa.
La tensión final no es más de que la intencionalidad que tuvimos del primer minuto. Más que todo, el equipo ha pasado un mensaje muy fuerte para todos, de unión, de fuerza, de amistad, de valores fuertes. Valores que no estaban aislados del vestuario, pero que había que exaltarnos con puntos.
La comunicación y la comunión, lo diré, Antonio, que hubo durante todo el partido, que se dejó notar, hacía mucho tiempo, yo por lo menos sí lo puedo admitir públicamente, hacía mucho tiempo que no veía un Balaídos a nivel afición tan enchufado con su equipo. De ahí que el técnico portugués, que el luso, también se mostrase agradecido después con sus aficionados en la sala de prensa.
Hoy la afición del Celta ha dicho presente. Presento, estamos juntos, estamos también con vosotros. Qué bueno, que estoy contento, pues que van a casa con un sonrizo, que me hacía falta también sentir que daba algo a los otros, pues que del primer día que estoy ahí, que siento que estoy muy bien en la ciudad, en el club. Y efectivamente a mí también un dolor muy grande de no poder meter sonrisas en la cara de las personas.
Cuando Yago juega normalmente es el de Moaña quien comparece sobre el mismo césped del campo a la finalización del partido ante los micrófonos de Bein Sport. Cuando Yago no está, el elegido casi siempre es el capitán Hugo Mayo, que el sábado, Santi, volvió a dejarnos una perlita.
Sí, dijo muchas cosas interesantes al término del partido. Es cierto que no hizo quizá un partido demasiado bueno en la línea general del resto de sus compañeros. Sí, quizá podemos decir que fue de los mejores, por lo menos de los más activos, y sobre todo le vimos detalles durante el partido de auténtico capitán, animando a la grada, animando a sus compañeros. Incluso cuando entraba Pione Sisto se acercó a darle un beso a un futbolista que ni mucho menos atraviesa su mejor momento. Pero sin duda el sonido que dejó el gran capitán de este Celta actual fue lo que le dijo a nuestro compañero David Moldes una vez finalizado el partido con los compañeros de Bein Sport. Hugo Mayo decía que este mercado de invierno le ha hecho mucho daño a la primera plantilla del Celta.
Tenemos muy buenos jugadores, tenemos un gran equipo. Es cierto que el mercado de invierno nos ha hecho bastante daño. Los agentes también hacen mucho daño muchas veces y ya está, se acabó. Todo el mundo está pensando aquí y esto es lo que es. El Celta no es solo el equipo, sino es el celtismo general, es Celta y afición y esto es lo que nos hace llevar en volando.
Recuerdo, Antonio, que hasta tres futbolistas, y no es que lo digamos nosotros, es que lo reconoció el propio presidente del Celta, Carlos Mourinho, estuvieron muy cerca de abandonar la disciplina del conjunto vigués porque había tres clubes dispuestos a pagar sus respectivas cláusulas de rescisión. Pero no fue el único protagonista que escuchamos después del partido, del ya mencionado partido, que terminó con victoria del Celta por 1-0 frente al Sevilla. Por los micrófonos de la cadena COPE, tiempo de juego, segundo tramo con José Luis Corrochano, se pasó Fran Beltrán, que estuvo el otro día más que haciendo un gran partido, sobre todo un enorme despliegue a nivel físico. Decía Beltrán que una vez finalizado el choque y consumados y logrados los primeros tres puntos de este 2019, evidentemente el vestuario se había convertido en una fiesta.
Bueno, la verdad que en el vestuario ahora mismo es como una pequeña fiesta. Teníamos ganas de celebrarlo ya y bueno, creo que tenemos que seguir así en esta senda para poder tener más fiestecillas ahí en el vestuario.
Eso sí, reconocía el jovencísimo futbolista que, por cierto, ayer cumplió 20 añitos, que el equipo estaba jugando bastante regular, que así era difícil que se pudieran lograr los objetivos, que había que mejorar y, sobre todo, que esperaba que la victoria frente al Sevilla fuese un punto de partida.
Bueno, yo creo que estamos jugando ahí 50-50, ¿sí? Pero bueno, cuando juegas así y echas ganas, yo creo que el equipo está funcionando, cada vez estamos jugando mejor y bueno, todavía nos queda mucho margen de mejora y bueno, ya se está viendo el fruto a los trabajos que estamos haciendo día a día.
Las palabras de Fran Beltrán a la conclusión del partido de anteayer sábado en el estadio de Balaídos. Insisto, hoy se cierra la 22ª jornada con el Rayo Vallecano Leganés, la clasificación por abajo echa humo. El Huesca, pese a su triunfo, es colista con 15 puntos. El penúltimo es el Villarreal con 19 y a partir de ahí el lío. Rayo Vallecano 23, Leganés también 23, Girona y Celta 24, Español 25, al igual que el Real Valladolid y Athletic Club de Bilbao 26. Pero es que en la próxima jornada, en la que el Celta, lo decía anteriormente, juega en el Coliseo ante el Getafe, el Athletic Club de Bilbao recibe al Barcelona, en Valladolid un más que dramático Valladolid-Villarreal, y así podríamos seguir. El Leganés recibe al Betis, o el Rayo Vallecano juega en Barcelona ante el Real Club Deportivo Español. Y todo ello, Santi, para una plantilla que esta tarde vuelve al trabajo tras haber descansado en el día de ayer y que mañana presentará a sus dos últimos fichajes en este mercado de invierno.
Correcto, en la sesión de esta tarde hay que estar muy pendientes, sobre todo de un futbolista, Antonio, de Iago Aspas. Veremos cuál es su evolución y sobre todo sus sensaciones en estas primeras sesiones de la semana, para ver si el príncipe de las bateas puede ser la principal novedad en la convocatoria de Miguel Cardoso para el importante partido del Coliseum del próximo sábado. Y como decías, mañana también día importante en Casa Celta, en Asedio, a partir de la 1:30 del mediodía van a ser presentados los dos últimos las dos últimas incorporaciones de este pasado mercado de invierno: Lucas Olaza, que ni siquiera entró curiosamente en la convocatoria del partido frente al Sevilla, y Budebuz, al que vimos calentar durante muchos minutos, pero que todavía no se ha vestido la celeste.
Pues cerramos página del Real Club Celta. Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Tengo que pasar, o tengo que regresar más tarde al fútbol, en este caso para repasar lo que dio de sí la jornada para nuestros cuatro representantes en el grupo 1 de la segunda división B, pero antes, por ejemplo, hay que hablar de balonmano, del retorno de la Liga a Asobal, que no nos ha dejado, lo que se dice, muy buenas noticias. Perdió el Teucro, perdió ante el Sinfín en Cantabria, y con 7 puntos sigue estando en puestos de descenso. Penúltimo clasificado el equipo que dirige Luis Montes, y antepenúltimos, tan solo una posición por encima, Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Ayer jugó en Ogatañal, jugó ante Bada Huesca, y solamente los cangueses pudieron conseguir un punto. Empate a 21 goles con gol de Cangas, de Moisés Simes, lanzamiento de 7 metros ya, con el tiempo cumplido, un Cangas al que de nuevo un día más, una jornada más, se le hizo el partido muy largo. Tan solo 2 goles marcados en los últimos 15 minutos condenaron a perder uno de los 2 puntos que estaba en juego y tener ahora mismo un total de 8, uno por encima del descenso que marca Teucro Condes de Albarey.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y si en balonmano las cosas no fueron bien para los nuestros, en baloncesto, en una salida teóricamente complicada, Liga Le Plata paliza, victoria abultada en una cancha difícil en Cantabria para Marín Peixe Galego. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas.
Muy buenas, Antonio. Pues sí, hablamos del Peixe Galego porque ni los propios jugadores se creen esta diferencia de 39 puntos, 91 a 52, que lograron el sábado frente a uno de los pesos pesados de la categoría, un Cantabria Estela que se vio sorprendido por el gran arranque de partido de los Peixes y que estuvo a merced de los de Javi Llorente pese a jugar en casa y pese a ser, como dices, favoritos por la situación en la tabla. Son segundos frente a la sexta plaza de los de Marín. Una de las voces cantantes del vestuario Peixe, el canario Jorge Romero, nos reconoce que fueron los primeros sorprendidos con las diferencias en el marcador.
Nosotros fuimos los principales sorprendidos, la verdad. No sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, ganar allí es muy difícil, pero sabíamos que también compitiendo y llevando el partido a nuestro terreno, pues teníamos muchas posibilidades. ¿Qué pasó el otro día? Pues que salimos enchufadísimos desde el principio, ellos no se lo esperaban, yo creo, estuvieron muy desacertados en el tiro, muy despistados en defensa, el rebote conseguimos dominarlo, y nosotros pues empezamos a sentirnos cómodos, nos salían muy bien las cosas, y al final pues empezamos a tener una diferencia cada vez más grande.
Cuatro jugadores de los de Marín por encima de los 10 puntos y unos porcentajes horribles de tiro por parte del rival llevaron a esta ventaja de casi 40 puntos. Ello permite al Peixe mantener la sexta plaza del grupo este a falta tan solo de dos jornadas para que termine la primera fase de la liga regular. Para el alero canario, para Jorge Romero, seguramente una de las victorias más importantes de toda la temporada.
Me gustaría tener muchos más partidos así, sobre todo porque jugando al nivel que jugamos el otro día, pues somos un equipo muy difícil de parar. Entonces, no sé si habrá más partidos así, si en el otro grupo también ha habido partidos con una diferencia de este tipo. Pero bueno, lo importante al final no deja de ser ganar. Era muy importante para nosotros ganar allí en Cantabria. No las teníamos todas con nosotros, sinceramente. Sabíamos que era muy complicado y ellos necesitaban una victoria más, nada más, para meterse ya en el grupo de arriba. Así que nada, terminamos el partido muy contentos.
El encuentro sirvió además para el estreno del nuevo fichaje estadounidense, un Randy Onwarson, que anotó 11 puntos con 3 de 5 desde la línea de 3 puntos.
Y en baloncesto también hubo jornada en la Liga Femenina 2 en el derbi provincial. El Arsil no pudo con Cortegada, que finalmente se llevó la victoria por 12 puntos, 60-72, y también ganó, en este caso remontando el marcador, el líder, el Celta Zorca, ante Ibaizábal, 72-65, 16 partidos jugados, 16 ganados para un Celta Zorca que está viviendo en el día de hoy, lunes, una jornada de incertidumbre, porque se le va a realizar una resonancia magnética a la jugadora, la escolta Tamara Montero. Se lesionó el pasado sábado. Hay una potencial lesión de rodilla. La resonancia magnética nos indicará en las próximas horas la gravedad de la misma.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros,
donde nos emocionamos contigo. Mundo,
donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera.
Te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
15 horas y 47 minutos. Fútbol, Segunda División B. No fue una jornada la de este último fin de semana para tirar cohetes. Un empate, dos derrotas, especialmente dolorosa porque quería ganar en Valladolid para seguir lo más cerca posible de la zona noble de la tabla clasificatoria. Derrota por la mínima ante el Valladolid B en Pucela del Pontevedra. Su técnico Luismi reconocía que los granates no habían entrado bien en el partido.
Entras mal en el partido y bueno, y te cuesta arrancar, y bueno, una pena porque al final, bueno, pues nos ha castigado y nos ha penalizado mucho. Quizás en sus últimos metros no hemos estado finos. El último pase, a la hora de definir, esos centros que, bueno, no hemos estado ahí acertados para sacar buenos centros y para llegar con opciones de finalización.
Derrota del Pontevedra en Valladolid, derrota en Madrid ante el Inter del Rápido de Bouzas, que se queda anclado en los 21 puntos. Ahora mismo los vigueses tienen la salvación a 5 puntos, los 26 que marca el Burgos. Y mientras, en Vigo, ayer, derbi con 4 goles. En Barreiro, empate a 2 goles entre el Celta B y el Coruxo. El Celta B, que sigue tonteando peligrosamente con la zona baja de la tabla, su técnico Rubén Alves analizaba así el partido, los 90 minutos contra el Coruxo.
En el fútbol no hay justicia ni merecimiento. Al final pasa lo que pasa en el campo de juego. Mi sensación, creo que hemos podido ganar. Mi sensación, creo que hemos podido empatar. Y mi sensación es que creo que hemos podido perder. Sí es cierto que nos ha penalizado muchísimo las acciones a balón parado, se ha adelantado 2 veces, que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme por remontar las 2 veces. Creo que ha generado buen fútbol. creo que ha propuesto buenas combinaciones, creo que hemos sido capaces de dañarle a un equipo que se estructura bien a nivel defensivo y que limita espacios, y por lo tanto eso es una parte positiva. Además creo que el equipo ha tenido un alma increíble para levantar el resultado, una convicción para poder remontar el partido, y eso creo que es a valorar.
27 puntos tiene el equipo de Rubén Alves frente a los 35 del que dirige Jacobo Montes, que ayer no pudo terminar el encuentro en el foso porque fue expulsado por el colegiado. De ahí que fuese su hermano Marcos Montes, el segundo técnico del Corusio, quien acudiera a la sala de prensa del campo de Barreiro y analizara un partido en donde para ellos consideran que el empate se les pudo quedar corto.
Yo creo que sí, creo que las sensaciones del equipo han sido muy muy buenas. El equipo ha competido a un nivel muy muy alto hoy, con balón y sin balón, y luego solo una genialidad de Iván Salvador en el 2-2, que es una acción individual muy buena, nos ha privado de poder ganar. Creo que la hemos tenido en la jugada colectiva de Manu Justo, que acaba en mano a mano con el portero, que sale fuera, y ahí hemos dejado de poder alejar el resultado y poder conseguir la victoria, ¿no?
Y la próxima semana, o el próximo fin de semana, nuevo derbi vigués en el Baltasar Pujales, rápido de Bouzas Celta B. Son las 15 horas y casi 51 minutos. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Para los mecánicos, para los neumatiqueros, para los carroceros, para los pintores, para los de inyección, para los eléctricos. Sea como sea tu taller, Recambios Ochoa. Necesites lo que necesites en Recambios Ochoa. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos!
Y en el tramo final de nuestro programa tenemos que hablar, por ejemplo, del Campeonato Gallego de Cross que se celebró ayer domingo en Aspontes y en donde un triatleta le ganó a todos los atletas. El vigués Antonio Serrat, en la categoría senior masculina, consiguió la victoria después de mantener una dura pugna con Manuel Hurtado. Serrat, insisto, se hizo con el título regional de cross en la categoría femenina. La victoria fue para Paula Mayobre. Sandra Mosquera ocupó la segunda posición. Todo ello en el Campeonato Gallego de Cross que se celebró ayer en Aspontes.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy es lunes, 4 de febrero, y hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, que también tiene repercusión en el mundo del deporte. Esta mañana, sin ir más lejos, los compañeros del diario La Voz de Galicia publicaban una hermosísima entrevista con nuestra siguiente invitada. Es jugadora del Mecali Atlético Guardés y ella pasó por ese duro trance de que se le diagnosticara con apenas 7 años una leucemia que felizmente hace tiempo que ya ha superado. África Sempere, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y me quedo con una frase tuya en la entrevista de hoy en el diario La Voz de Galicia. Los que hemos superado al cáncer tenemos que contarlos, tenemos que hacerlo visible. Eso es quizás un mensaje para los que ahora mismo están luchando, sepan que hay luz, que hay claridad al final de ese túnel, ¿no?
Pues sí, la verdad es que pienso que hay que decirlo, que no hay que ocultarlo, porque al final hay gente que lo está pasando muy mal y puede ser para ellos un reflejo de esperanza ver que hay gente que lo ha superado y que está bien y está haciendo deporte y que sigue con su vida con normalidad.
¿Qué?
Entonces hay que contarlo.
Que ese, además, como decía, fue tu caso. Se te diagnostica una leucemia con 7 años, peleando durante 3 para salir adelante, superándola y además siendo deportista de alto nivel.
Pues sí, la verdad que fue duro y cuando estaba en aquella época no pensaba que fuese posible, pero ya ves que sí, que gracias a los avances que hay con la quimioterapia y todo, y toda la medicina, pues podemos salir adelante y seguir con nuestras vidas como con total normalidad.
Oye, África, y para salir adelante desde la experiencia, eras una niña, pero desde la experiencia de ese trago por el que tuviste que pasar, ¿qué es lo más importante? ¿Tener la cabeza fría, tener una mentalidad fuerte para pelear, en ese caso tuyo, contra la leucemia? ¿Estar bien rodeado? ¿Cuál es la clave, además de los progresos médicos, evidentemente?
Pues yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Creo que es muy importante luchar en cualquier momento del tratamiento, saber que cuando te pinchan pues tienes que ser tú capaz de aguantar esa resistencia, que cuando te meten medicamentos pues las angustias, superarlas, y luego estar rodeado también de gente que esté pasando también por lo mismo para hacer como un poco de unión, que eso es lo que hicimos en Oncología Infantil. Al final nos rodeamos de personas que estaban pasando lo mismo y al final veías cómo luchaban unos, cómo luchaban otros, y eso te daba fuerza, y sobre todo la familia, obviamente, sin mi familia, que quizás fueron los que peor lo pasaron, pues no hubiese sido posible.
Y superar esta enfermedad, ya como deportista de alto nivel, ¿te hace mejorar la capacidad de sacrificio? ¿Te hace ser más dura, más fuerte, valorar esta segunda oportunidad que te han regalado?
Pues yo creo que sí, ¿no? Porque al final luego, a lo largo de mi vida he tenido otros problemas, ¿no? He tenido lesiones de ligamento cruzado, he tenido pequeños accidentes, ¿no? Pues lógicamente del deporte, y no los ves de la misma forma o no crees que sean tan graves, ¿no? Después de eso que no sabes cómo va a salir, ¿no? Al final pues te van pasando cosas y sabes que tienen recuperación y que tienen cierta menos gravedad, entonces lo afrontas de otra forma y creo que sí que te haces un poco más fuerte después de lo otro que al final pues no sabes si vas a salir o no.
Que hoy tienes jornada de descanso y no te quiero dar mucho la lata. Dos últimas cuestiones. ¿El deporte español perdió una judoka y ganó una jugadora internacional de balonmano?
Bueno, pues puede ser, creo que sí, que gracias a, bueno, por eso al final empecé a practicar balonmano y a día de hoy pues no veo otra forma que no sea mi día a día tener balonmano, así que sí, creo que sí.
Dicen que el Pisuerga pasa por Valladolid. Yo llevo el refrán a mi terreno: el Miño desemboca en Aguarda, y no quiero dejar pasar por alto en esta entrevista, tenéis partido de Copa este próximo fin de semana ante Elche. Toca remontada, ¿es posible el milagro de superar ese menos 13 que habéis acumulado en el partido de ida?
Pues yo siempre digo que si algo es posible es en la Sangriña. O sea, si los milagros suceden, es un lugar en el que se dan todas las circunstancias para que sucedan, por el clima que se genera en esa pista y por todos los aficionados, que el cariño que transmiten a la jugadora. Eso en pocos sitios lo he vivido yo, y creo que si es posible es en Aguarda, en la Sangriña y en Galicia.
Por cierto, África, ¿y la Liga? ¿Cómo se ha puesto? Veravera, Rocasa, dos puntos por detrás vosotras. ¿Todavía es posible?
Sí, por supuesto. O sea, queda toda una segunda vuelta. Empezamos la segunda este fin de pasado. Y esto es una locura, porque creo que este año hay equipos más igualados, que no se han reforzado mejor. Ya ves que se puede dar cualquier circunstancia. Elche viene pisando muy fuerte también en la Liga. Y bueno, y esto creo que va a haber sorpresas hasta el final. Y nosotras, por supuesto, que creo que tenemos el equipo para ganar, a pesar de las plantillas que puedan tener otros equipos.
África Sempere, vuelvo al principio. Muchísimas gracias por, en este Día Mundial contra el Cáncer, contar tu experiencia y, sobre todo, transmitir ese mensaje que es posible superar esta enfermedad. Un beso muy grande.
Gracias a vosotros de corazón. Chao.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Y en el último minuto de nuestro programa tenemos que hablar, por ejemplo, de voleibol, porque el Club Vigo Voleibol, después de un trepidante encuentro, no pudo hacerse con la victoria ante Badajoz en el pabellón de Coya. Ganaron los extremeños por 3-2 y el Vigo es ahora mismo el séptimo clasificado y, lo más grave, ve alejarse la cuarta plaza. En Rugby División de Honor B no saltó la sorpresa. El líder, el Batco de Santander, ganó ayer domingo 7-31 al Caleido en Aslagoas Marcosende. El equipo vigués vuelve a descender una posición en la tabla. Es ahora mismo undécimo y penúltimo en esta División de Honor B del rugby masculino español. Pues así, hablando de vóley y hablando de rugby, llegamos al final. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo, os habló Antonio Estévez. Feliz sobremesa. Hasta mañana.
Las 4, las 3 en Canarias.